Entramos en clase de economía, no ha habido sorpresas. Se confirma que los precios subieron en octubre hasta el 3,1, el incremento más alto del año. Ojo, que queda el mes chungo, ¿eh? La electricidad, las basuras, el transporte, la alimentación. Estamos más de un punto por encima de la media de Europa y del objetivo marcado por el BCE. Que la inflación no supere el 2% era, en teoría, la clave. Pues mira, mira cómo estamos. María Jesús Fernández es analista senior de Funcas.
Esto confirma que se ha producido una digamos, realimentación de las tensiones inflacionistas que a finales del año pasado y principios del actual parecía que ya estaban bajo control y han vuelto nuevamente a reproducirse.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mí, yendo a la compra, que me toca mañana, o viendo las facturas de la luz, a mí lo del 3% me parece hasta poco.
Sí, porque claro, es verdad que al final el IPC es una media de muchos productos, entonces lo que es la cesta de la compra, los alimentos, pues es el IPC, lo que ha subido es más que ese 3%, entonces claro, lo notamos más.
Vamos a analizar qué ha subido. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues lo decíais, lidera la subida sobre todo, y donde más se nota en el súper, la cesta de la compra y en especial un producto, los huevos. Ahora lo vamos a comentar, pero se llevan la peor parte de este repunte con más del 22% más caros que hace un año y que va a ir a más por el confinamiento de las aves de corral. Pero no es el único producto que sube y mucho ojo a la carne de vacuno, que escaló un 17% en octubre también, y esto viene siendo habitual. El café, el chocolate siguen disparados hasta un 16%, y la fruta, que se ha encarecido solamente en el último mes un 12%. Otra que esperábamos, ese palo en la factura de la luz del mes de octubre, todavía no muy grande, pero que tira para arriba de los precios, porque sabíamos que la electricidad había subido, ya lo hemos notado, porque los ciclos combinados pues fueron la principal fuente de generación del mes pasado, y por eso el INE pues refleja ahora ese repunte de casi el 20% en esa factura. Pero el palo total, lo hemos contado, lo hemos sufrido, es el de la tasa de basura. Su subida del 30% de media en un año, según el INE, ha llevado a la inflación a su cifra más alta, no solamente en este año, sino en los últimos 16 meses, algo que ni los expertos podían esperar.
El resultado de la inflación de octubre ha sido peor de lo esperado. Prácticamente todos los grandes componentes del IPC han aumentado su tasa de inflación en octubre.
Es María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Por dar un dato positivo, Ángel, Yolanda, al menos el aceite de oliva, que es verdad, ha subido un pelín, pero sigue estando, claro, es normal, un 40% por debajo de los niveles de hace un año. Y también el azúcar se ha abaratado un 13%, aunque también el consumo de este producto ha bajado y mucho.
El tema de los huevos, por centrarme en un producto concreto, Yolanda, ojo, que con la movida de la gripe aviar y demás, esto va a ir en aumento mucho, ¿eh?
Pues sí, hemos visto que se produjo un fuerte incremento de los precios en el mes de marzo, que subieron un 7%, porque en ese momento lo que pasaba es que donde estaba la gripe aviar era en Estados Unidos y había un poco miedo al contagio. Entonces, al final, ese contagio en ese momento no llegó a Europa y se estabilizaron los precios, pero claro, en este último mes se han vuelto a disparar, porque bueno, pues el problema fundamental es que al final consumimos más huevos y la oferta es menor, y claro, ahora mismo con esta gripe aviar sí que han tenido que sacrificar algunos animales, con lo cual incluso reduces esa oferta, ¿no?
Destaca la subida del precio de esos huevos, 22%. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado y a qué nivel puede llegar este precio, Iván?
Bueno, claro, lo primero es que ha subido ese 22% y ese es el repunte en lo que va de año, desde octubre de 2024. El precio subió en octubre de este producto un 5% con respecto a septiembre, o sea, de mes a mes. Por tratar de explicarlo, lo primero es que todos consumimos huevos, lo decía Yolanda, semanalmente, 9 de cada 10 cestas de la compra de las familias españolas aparece este producto, se ha incrementado incluso en los últimos años, y cuando vimos que empezaba a encarecerse fue en el mes de marzo, antes de que la gripe aviar afectara a las granjas españolas, y en ese momento ya el precio se encareció un 11%, consecuencias de la inflación como tal, de que se consume más, pero a partir de ahí sí que es verdad que han comenzaban los primeros brotes de la enfermedad, había que comenzar a sacrificar, porque este es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, que si una granja se infecta tienen que sacrificar a todos los animales y esperar varios meses para retomar la actividad con el coste que esto implica, sobre todo para los productores, pero en el último caso, como siempre, para nuestros bolsillos. Ahí comienza a repuntar por encima del 17% a partir de ese mes de marzo, y la docena de huevos de repente pasa de ese euro y poco que lo pagábamos hace un año a estar por encima de los 3 euros casi. Y esta cifra no es definitiva para lo que puede pasar, porque ahora mismo, este es el gran dato, tenemos casi en torno a 50 millones de gallinas ponedoras en España. La gripe aviar ha obligado ya a sacrificar a más de 2 millones.
Yolanda, la inflación, por verlo un poquito más general, vale para muchas más cosas, no solo porque ya sabemos lo que cuestan los huevos o ir al supermercado. Esto marca muchas cosas, ¿no?
Sí, claro que sí, porque es un índice que se toma de referencia, pues para, sobre todo para las pensiones, ¿no? Aquí quien más pendiente está de todo esto son los pensionistas, porque es cierto que hace unos años pues se intentó desligar la inflación de la economía. Si recordáis, hace unos años casi todos los trabajadores teníamos en nuestros convenios colectivos esto de que si la inflación subía más de lo que te habían subido el sueldo, teníamos esa cláusula para que nos compensaran, y es cierto que todo eso, cuando llegó la gran crisis, ¿no?, de 2008-2009, pues se quitó de la mayoría de los convenios y se ha intentado desligar la inflación de todas estas evoluciones. Pero es verdad que a quien más se ha ligado, más que nada porque se ha recuperado, ha sido a los pensionistas, que son los que están más pendientes, claro.
Lo dicho, Iván, el dato de inflación sirve para muchas más cosas.
Claro, a la espera de lo que pase en noviembre, que según los expertos va a ser algo parecido a lo de octubre, ya hay asociaciones, organizaciones como la propia Funcas, que pueden delimitar, ya lo han hecho, el acumulado de la inflación de todo el año, la media.
Se puede dar ya con prácticamente total seguridad cuál va a ser la tasa con la que se actualicen las pensiones, ¿no?, que es la media de las tasas de inflación de diciembre del año pasado a noviembre del año actual, y que se situará casi con toda probabilidad en el 2,7%.
Y ese 2,7%, el acumulado de la inflación desde noviembre del año pasado, pues es la cifra que va a servir para saber cuánto suben las pensiones, pero también para otro dato, para cuánto pueden subir los alquileres aquellos que tienen un contrato en vigor. O sea, los caseros, ahora mismo, ya con esta cifra, cuando se confirme, solo podrán incrementar ese 2,7 máximo si quieren subir algo del precio de los esos alquileres con la ley en la mano. Luego pueden elegir si lo hacen o no, claro.
El gobierno, con casi medio año de retraso, comienza la tramitación de los presupuestos. La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que la semana que viene llevarán al Congreso el primer paso, claro, a lo María Jesús Montero.
Llevarán al Consejo de Ministros el inicio de los presupuestos, ¿no? Esa es nuestra pretensión, llevar esa senda de estabilidad con el techo de gasto. A partir de ahí, se lleva al Congreso de los Diputados, en eso estamos.
Sin comentarios. Como el resto del gobierno, también la ministra de Hacienda se muestra confiada.
No me resigno nunca, o sea, peleo hasta el último balón para hacer posible el diálogo y el consenso en un país en el que la representación en el Congreso de los Diputados habla de pluralidad, habla de diversidad y, por tanto, de mucha, mucha palabra para poder ponernos de acuerdo.
Sin comentarios, insisto. Lo que no nos ha dicho es cuándo presentarán el proyecto de presupuestos en sí, porque si el Congreso lo tumba ese techo de gasto, ¿qué pasa, Yolanda?
Bueno,
los comentarios tampoco los quieres hacer, ¿no?
No, vamos, yo le veo pocas posibilidades a los presupuestos de salir adelante. Lo que pasa es que es verdad, o sea, lo que me parece mal es que no se haya presentado todo a tiempo. Es que esto que dice la señora Montero, que va a llevar al Consejo de Ministros el próximo martes, es que lo tenía que haber llevado en junio. Esto tenía que estar aprobado desde junio, y además tiene consecuencias, porque, por ejemplo, pues hay muchas comunidades autónomas que sí que pueden aprobar sus presupuestos, pero es que para saber qué margen tienen de déficit, pues antes se tiene que aprobar esta senda, ¿no? Esta senda de déficit, con lo cual el hecho de que ellos incumplan sus obligaciones, pues supone supone que estás arrastrando contigo al final también a todas las comunidades autónomas. Entonces, bueno, en fin, yo, como te digo, veo pocas posibilidades de que se salgan adelante, y al final nos acostumbramos a todo, pero no es ni medio normal, ¿no? Que llevemos desde el año 2023 sin presupuestos.
Ojo, que tampoco ha pasado nada especial en el mundo del 23 aquí como para tener que cambiar las cuentas, que esa es otra. Esto es una ironía. Puestos a escuchar audios increíbles, atentos. El PSOE de Extremadura trata de minimizar que el Congreso dé luz verde al cierre de las centrales nucleares, al calendario. La primera, Almaraz. El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ya sabes, el del hermanito, trata de justificar que los diputados del PSOE votaran a favor. El problema es cómo.
Los diputados del Partido Socialista no han votado hoy contra la central nuclear. Han votado contra lo que han votado en contra hoy los diputados del Partido Popular es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad, y es que Almaraz se va a cerrar. Almaraz no se va a cerrar.
Vamos a ver. No me meto en el tropezón, nos pasa a todos los que estamos todavía alargando y que no te sale la palabra demagogia. Pero cuando dice lo que han votado los del Grupo Popular, ahí también se ha equivocado, macho. Pero eso ya viene de porque te has puesto nervioso. Pero claro, cuando al final termina diciendo que no se va a cerrar, pero esto no es lo que se aprobó ayer.
Claro, pues que se lo diga a su jefe de filas, ¿no?
Al hermano del otro.
La verdad es que es verdad que ayer escuchábamos a mucha gente, y es verdad, ¿no?, que Junts le ha dado cierto aire al gobierno, porque todos pensábamos, yo desde luego pensaba que iba a salir adelante esa enmienda, pero bueno, al final se cruzó por en medio el dictamen este de europeo, ¿no?, del abogado general del TJUE, y yo creo que ahí cambiaron el voto en el último momento. Pero es verdad que los socialistas lo tienen muy complicado. Esto a Sánchez le darían aire, pero desde luego al señor Gallardo y al socialismo extremeño absolutamente nada. Porque, o sea, claro, le hemos visto nervioso, no me extraña. A ver cómo justificas tú que votas en el Congreso en contra de que se mantenga abierto la central nuclear de Almaraz. Y además, el que está mintiendo es él. Es que ahora mismo esa decisión de que se va a mantener abierto no está tomada. De hecho, ayer es que fue muy curioso, porque nos convocaron a los periodistas y todo, porque pensaban en el gobierno que iba a salir adelante esa enmienda. Entonces el secretario de Estado de Energía convocó a los periodistas para explicarles qué pasaba si salía adelante esta enmienda. Claro. Al final no nos enteramos de qué hubiera pasado, porque como luego no salió, pues ya se salieron por los cerros de Úbeda. Pero bueno, sí, un desastre.
Este viernes entró en vigor una normativa que afecta a 378.000 empleadas del hogar, que están dadas de alta. El empleador debe evaluar los riesgos laborales, los domicilios donde limpian, cocina, niños, mayores. Quien no cumpla puede ser sancionado con multas de hasta, ojo, 49.000 euros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. De los previsores,
están expuestas a que tengan una caída al subirse una escalera simplemente para quitar unas cortinas, trabajan con productos tóxicos. Creo que es muy, muy interesante que también estén informadas.
Sí, hemos hecho el cuestionario.
A los rezagados.
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, con lo cual no lo he rellenado. Pues ya veremos cuándo lo voy a hacer.
Las 378.000 empleadas del hogar que hay dadas de alta en España tendrían que tener desde hoy su cuestionario de riesgos laborales. Es un informe sencillo sobre las tareas que realiza la persona trabajadora y las características de la vivienda. Se genera un documento que se debe conservar y entregar una copia a la empleada. José Manuel Corral es experto en relaciones laborales y recursos humanos de la Universidad Europea.
Lo que eso no puede conllevar es una carga burocrática a las familias, y las sanciones solamente es en aquellos casos de mayor gravedad.
La norma obliga además a implantar las medidas de prevención necesarias, a darle a las trabajadoras guantes, mascarillas o los equipos que necesiten, y a que hagan un cursillo de formación de riesgos laborales.
¿Qué te parece? Yolanda.
En fin, pues mira, yo he intentado, debo reconocer que intenté ayer meterme, porque a estas alturas, y mira que lo publicamos nosotros el domingo, sí, a estas alturas y estaba estropeado, sí. O sea que yo sigo sin haber hecho esta cosa, que a ver si este fin de semana me pongo a ello. Yo creo que, en fin, que las cargas burocráticas al final lo que suponen es que hay cada vez pues menos empleadas de hogar afiliadas, porque lo que acaba la gente es trabajando en negro, porque si tú al que lo haces bien le pones cada vez más cargas, pues en fin, lo único que haces es desincentivar que la gente cotice y que se cumpla la legislación.
Más cosas. Renfe sigue buscando la fórmula para librarse de volver a pagar indemnizaciones por retrasos. La ley la aprobó ayer el Congreso en contra del criterio del Gobierno. Desde Moncloa creen que no es justo. Del PP le reclaman que cumpla con el dictamen del Parlamento. Miguel Tellado.
Señor Óscar Puente, ¿no decía usted que el tren en España vivía su mejor momento? Nosotros tenemos que decirle a Óscar Puente que las leyes están para cumplirlas. ¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la forma, la fórmula de no cumplirla? ¿Pero qué gobierno tenemos en España?
Esto, si lo de los retrasos de 15 y 30 minutos sale para adelante, es la ruina, ¿eh?
Sí, no. Mira, hoy ha salido un informe de competencia que dice efectivamente que las quejas por los retrasos en el AVE, que están en máximos, un 16% de los viajeros han presentado quejas, ¿no? Que es más de lo que ha ocurrido nunca. Entonces es verdad, bueno, se calculaba que con la reducción de los plazos para con el aumento del tiempo de retraso para poder compensar, se habían ahorrado como 30 millones, pues puede quedarse fuera. Ahora, lo que a mí me parece impresentable es que el Congreso apruebe una resolución y que una empresa pública y el señor ministro Óscar Puente lo primero que digan es que vamos a buscar a ver cómo podemos esquivar esto. Hombre, en fin, oiga, que ustedes son nuestros representantes legales y tienen que cumplir una ley que acaban de aprobar en el Congreso que a ustedes no les haya gustado, ¿no?
Se admiten apuestas. Y la última. Las bajas laborales crecen más en los trabajos temporales y de jornada parcial, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Las bajas caen en los llamados fijos discontinuos, claro, tienen más periodos de inactividad. Te recuerdo que más de 1,5 millones de empleados faltan a trabajo cada día. El problemón del absentismo es enorme, Yolanda.
Es enorme, totalmente. O sea, es que el gasto que supone ya para empresas y para la seguridad social son más de 30.000 millones. Cerraremos este año. Es verdad que se ha creado una comisión, pero que ahí están y no están haciendo mucho. La verdad, es un problema complejo. Hay muchas bajas que son por algún tipo de enfermedad mental, que eso es muy complicado de controlar, y porque no sabes, lógicamente, nadie es capaz de meterse en la cabeza de otro para saber qué está pasando por ahí. Es cierto que desde la pandemia se han disparado y hay que hacer algo para intentar solucionar este problema, desde luego.
Y mira, a modo de postdata, me cabe otra. Una cifra importante. La afiliación de extranjeros supera los 3.100.000 ocupados. Hostelería, construcción o transporte son los sectores donde más trabajan. Tú, en cualquier obra que hagas en casa, en cualquier jardín, o cuando miras a tu alrededor una obra pública, y no te digo en la hostelería, son de otros países, de otros colores.
Sí,
está muy bien.
Totalmente. O sea, en algunos sectores, por ejemplo, la hostelería, estaba mirando yo ahora los datos, uno de cada tres son extranjeros. Pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? El 10%.
Al contrario.
Con la evolución, en 2018 era el 10% del total de trabajadores eran extranjeros, ya estamos en el 14%. Y es cierto que un dato positivo es que están creciendo mucho en lo que son también actividades tecnológicas, por ejemplo, o financieras. O sea, que no solo es verdad que en construcción, en hostelería y más, pero también es cierto que estamos atrayendo a mano de obra también cualificada, y eso es positivo, ¿no?
Claro que sí, es cuestión de tiempo y de tendencias. Uh-huh. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, echamos aquí un ratito en la linterna. Gracias.
A vosotros, buen fin de
Adiós,
semana.
Chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?